Bueno, ahora sí, entonces estamos listos para el Salmo 16. Vayamos allí. Aquí está parte de la promesa. Podemos tomar algunas. Vamos al verso 10. Esta es una promesa de la resurrección. Dado que él iba a llegar a ser un ser humano y sufrir la muerte, él tenía que tener la promesa de que Dios cumpliría, ¿correcto? Aquí está parte de la promesa. Leámoslo. Porque no abandonarás mi alma en la tumba, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Puede ir atrás a Hechos 2 y ver dónde Pedro predicó esto en el día de Pentecostés, concerniente a Cristo. Sigamos leyendo allí en Salmo 16, continuemos. Me harás conocido el camino de vida. En tu presencia está la plenitud de gozo. A tu mano derecha están los placeres para siempre jamás. Entonces él prometió que no dejaría corromper su cuerpo. Vayamos a Isaías 9. Esta es una sección profunda de las Escrituras. Vamos a empezar a leer desde el verso 6. Isaías, capítulo 9, en el verso 6. Dice así: Porque para nosotros un niño es nacido, para nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros, y su nombre será llamado Maravilloso. Vea, todos estos son los nombres y atributos de Dios. Entonces, aquí esto es dicho de este pequeño niño que nacería. Leamos. Maravilloso, consejero, el Dios poderoso. Tanto de Dios como podía ser en la carne. Eso es lo que Jesús tenía. Hemos también visto que es imposible para Dios, en su forma glorificada, llenar un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque lo desintegraría. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Él dijo: No puedes ver mi cara y vivir. Por lo tanto, Dios tenía que despojarse a sí mismo de su gloria y poder y honor y llegar a ser un ser humano para llegar a ser un niño que iba a nacer. Continuemos aquí, en Isaías 9. Y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso, el Padre Eterno. Y he tenido mucha gente preguntándome, bueno, ¿cuándo es que Jesús va a ser Padre Eterno? ¿Y qué acerca de Dios el Padre? ¿No presenta esto un conflicto? No. Dios el Padre es el Padre de todos aquellos que van a estar en la primera resurrección. Él no será el Padre de todos aquellos que entren al reino de Dios durante el milenio. Jesucristo será el Padre de todos esos, y la Iglesia, gobernando con Cristo, será la madre de ellos. Entonces, de ahí en adelante, aquel que conocemos como el Padre es nuestro Padre, pero será su abuelo, si pudiéramos ponerlo en términos humanos. Entonces, ahí es cuando Jesús será el Padre eterno, el Príncipe de Paz. Sigamos leyendo. Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin. Justo como el universo no tiene fin. Continuemos. Sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia, desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Cuando Jesús vino en la carne, usted entenderá aún más en Isaías 50. Y entienda esto. La cosa que está pasando actualmente acerca de Jesús es esto. Y si usted se cansó de ver todos los programas de las fiestas de Navidad y cambió al canal de la historia, usted vio muchas historias acá de la Biblia. Y una de las historias que sale una y otra vez es que Jesús fue un judío, nacido en una familia judía, y que fue enseñado por un rabino, y que Jesús mismo fue un rabino. Bien, y creo que esto fue parte del pacto que fue escrito en ese rollo. Dado que Jesús renunció a todo para llegar a ser un ser humano, y usted sabe, cuando un bebé nace, aparte de ciertas funciones que Dios ha programado en la mente de un bebé, tales como responder al amor, ser capaces de nutrirse, ser capaces de tener unos pocos movimientos rudimentarios y cosas como esas, el cerebro está virtualmente vacío de cualquier conocimiento. No hay conocimiento programado allí adentro. Ellos no vienen hablando un idioma. Oh, hola mami. Wow, estoy feliz de estar aquí. Fue un poco oscuro y húmedo allí adentro durante todos estos 9 meses. Dios no podía dejar que la mente de Jesucristo fuera enseñada y programada por mentirosos, porque lo que siguen los rabinos está basado en sus tradiciones, las cuales son mentiras contra la palabra de Dios. Entonces, él fue enseñado por el Padre directamente, y creo que comenzando a una muy temprana edad, probablemente casi inmediatamente. Pregunta. ¿Los bebés recién nacidos empiezan respondiendo a la mamá y el papá y al ambiente que los rodea? Sí, inmediatamente. ¿Correcto? Sí. Bien, hemos cubierto esto antes, pero lo cubriremos de nuevo. Vayamos a Isaías capítulo 50 y vamos a leer desde el verso 4. Esta es una profecía de la educación de Jesús. Bien. Iremos allí en tan solo un minuto. Vayamos entonces, leamos Isaías capítulo 50 en el verso 4. Dice así: El Señor Dios me ha dado la lengua del aprendido. ¿Y no es eso lo que ellos vieron aún a la edad de 12, cuando él estaba en el templo y estaba hablándoles a todos los maestros y sacerdotes? Ellos estaban diciendo, ¿de dónde sacó todo este conocimiento? ¿A la edad de 12, de dónde lo obtuvo? ¿María le enseñó? ¿José le enseñó? No. Leamos. El Señor Dios me ha dado la lengua del aprendido. Vino de Dios. Quien llegó a ser el Padre le enseñó a su Hijo. Sigamos. Para saber ayudar al cansado con una palabra, lo cual es una profecía del Evangelio de las buenas noticias. Continuemos. Él me despierta mañana a mañana. Cada mañana Dios el Padre despertaba a Jesús. Sigamos leyendo. Despierta mi oído para oír, como uno siendo enseñado. Así es como él fue enseñado. Dios no dejó que hombres pecadores enseñaran a Jesús. Él le enseñó a él directamente. Y nosotros tendríamos que concluir que esto es absolutamente necesario. ¿De otro modo qué? Jesús, siendo un niño joven, sería guiado al pecado, ¿correcto? Sí. Entonces, no pudo haber sido sino de esta forma. Sigamos leyendo. Despierta mi oído para oír como uno siendo enseñado. El Señor Dios ha abierto mi oído y no fui rebelde ni di la espalda. Luego, esto salta adelante a las cosas que pasarían en la crucifixión. Y usted encuentra esto en el Antiguo Testamento. Por eso es que el Antiguo Testamento es precepto aquí, una línea aquí, un poquito aquí, y usted lo pone juntamente. Porque aquí tenemos los versos 4 y 5, que son acerca de su primera venida y educación. Luego inmediatamente salta adelante a su flagelación. Y usted encuentra esto en el Antiguo Testamento. Cuando entiende que así es como el Antiguo Testamento es escrito, entonces usted será capaz de entenderlo. Pero, ¿cuál es la clave para entender el Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento. Eso es lo que Jesús dijo. Él abrió sus mentes a las cosas concernientes a Él en la ley, los profetas y los salmos. Entonces, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Ok, avancemos aquí. Con esto en mente, vayamos a Juan capítulo 5. Veamos cuál era la parte del pacto a la que Jesús tenía que responder, porque él tenía su parte. Su parte era que cuando él estuviera aquí como un ser humano, él tenía una obligación de que iba a decir y que iba a hacer. Y Dios el Padre le enseñó a él eso, ¿correcto? Sí. Ok, Juan 5. Y escojamos aquí el verso 17. Cuando ellos vinieron a él, porque sanó a un hombre en el sábado. Leámoslo. Juan capítulo 5, en el verso 17. Dice así, Juan 5, verso 17. Pero Jesús le respondió, mi Padre está trabajando hasta ahora y yo trabajo. ¿Ven? Ellos no entendían que hay un trabajo espiritual siempre en marcha. Y el trabajo más grande que es alcanzado en el sábado es el trabajo espiritual, el cual viene a través de estudio, oración, el Espíritu de Dios, compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo. Todo viene junto en el día sábado. Y esto tiene que ser una participación espiritual de aquellos que están enseñando y aquellos que están aprendiendo juntamente con el Espíritu de Dios. Y verán que todos aprendemos. Entonces, esto es un trabajo espiritual. Y por supuesto, en el sábado los judíos no podían entender eso. Sigamos leyendo. Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo, no sólo porque había liberado el sábado. La Reina Valera dice, quebrantó el día de reposo. Y como vimos a través de la serie de refutando la observancia el domingo, aquellos que no entienden el griego ni entienden lo que el Nuevo Testamento está enseñando, dicen, Él quebrantó el sábado para colocar el ejemplo de que podemos guardar el domingo. Eso es una mente carnal intentando entender algo espiritual. No, Él liberó esta ley, la cual decía que usted no puede cargar, como diríamos hoy, una bolsa de dormir en el día de reposo. Él liberó el sábado. Sigamos leyendo. Sino también porque había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose igual con Dios. Ahora el verso 19. Aquí está la parte que era la responsabilidad de Jesús. Leámoslo. Por tanto, Jesús respondió y les dijo, lo que quiero que haga es que también tenga en mente lo que las escrituras nos dicen de Lucifer o Satanás, quien se rebeló y fue contra Dios y dijo, seré como Dios y exaltaré mi trono por encima de las estrellas del cielo y todo eso. Compare eso con la actitud de Cristo aquí. Y por supuesto, esto tuvo que ser porque también Cristo tiene que juzgar a Satanás el diablo. Y para juzgar a Satanás el diablo es parte de la razón por la que él vino en la carne, para poder vencerlo como un ser humano, lo cual es una existencia menor que Dios, una existencia menor que un ángel. Dios puede vencer a Satanás en cualquier momento, ¿verdad? Los ángeles pelean de aquí para allá, los ángeles buenos y los ángeles malos, ¿verdad? Puede leer eso en Daniel 9 y 10. Pero para vencer a Satanás como un ser humano, lo cual no lo hicieron ¿quiénes? Adán y Eva. Entonces Jesús tuvo que hacerlo. Entonces él tenía una obligación. Tenga esto en mente cuando leamos el verso 19. Leámoslo. Por tanto, Jesús respondió y les dijo: verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo. Ese era su acuerdo. Él no tomaría poder para sí mismo para hacer su voluntad. Sigamos. Sino únicamente lo que ve hacer al Padre. ¿No comprueba esto Isaías 50 que él veía al Padre? Sí. Sigamos. Porque cualquier cosa que él haga, estas cosas también el Hijo en la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo está haciendo. Entonces, lo que quiero que haga es que piense de la tremenda relación espiritual que Jesucristo tuvo con Dios el Padre durante toda su vida. Eso es algo realmente grandioso. Por eso es que a él le fue dada autoridad como el Hijo de Hombre. Vayamos ahora a Juan capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 31. Juan capítulo 3, en el verso 31, dice así: el que viene de arriba está sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y habla de la tierra, el que viene del cielo está sobre todo. ¿No es eso interesante? La gente se pregunta de dónde vino Jesús. Y aquí está, el vino del cielo. Sigamos leyendo en el verso 32. Y lo que él ha visto y oído, eso es lo que el Padre le enseñó, ¿correcto? Tuvo que ser. Sigamos. Esto es lo que testifica. Pero nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha colocado su sello de que Dios es verdadero, porque aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Esa era la obligación de Jesús bajo ese pacto. Ven, justo como cuando somos bautizados y puestos en la tumba acuosa, y entramos en la relación de pacto con Dios. Es una relación de pacto hacia muerte. Por eso es que es un entierro. Y somos co-unidos a la muerte de Cristo, quien pagó por nuestros pecados. Entonces, cuando salimos de la tumba acuosa, tenemos una obligación de hacerlo, basado en los términos del pacto, ¿correcto? Sí. Debemos obedecer a Dios, debemos amar a Dios, debemos creerle a Dios. Debemos confiar en Él. Todas estas cosas son nuestra obligación, justo como el pacto que Cristo tenía con Dios el Padre. Él tenía una obligación, ¿verdad? Su obligación era hablar lo que Dios le dijo que hablara. Cualquiera que fuera el mandamiento que Él le decía, Él lo hablaba. Y así es que entendemos, y entonces llega a ser mucho más profundo. Ya que vemos que estas palabras son las palabras las cuales Dios el Padre había dado. Entonces, cuando alguien rechaza a Cristo, está rechazando al Padre. Por eso es que Juan dijo: quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Sigamos leyendo en el verso 34. Porque aquel que Dios ha enviado, eso se refiere a Cristo. Sigamos. Habla las palabras de Dios, y Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en su mano. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que no obedece al Hijo no verá vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Vayamos a Juan 7. ¿No es interesante que muchas de esas cosas que estamos tomando, las cuales tuvieron que ser parte de este pacto que fue escrito en el rollo del libro, las encontramos en el Evangelio de Juan? Vayamos a Juan 7. Ya hemos cubierto esto antes, pero miremos tan solo un par de cosas que son importantes aquí. Solo hablemos acerca de la fiesta de tabernáculos por un minuto, porque esto es de lo que Juan 7 está hablando. Hagamos la pregunta: ¿ordenaría Jesús a sus hermanos y madre pecar? No. ¿Les dijo él que fueran a la fiesta? Sí, él lo hizo. Por tanto, cualquiera que diga que guardar la fiesta de tabernáculos es un pecado, está acusando a Jesús de ordenar pecar. Ellos no piensan en eso de esta forma, pero es lo que están haciendo. Sus hermanos dijeron: sube y muéstrate al mundo. Vayamos aquí, leámoslo, en el verso 6. Juan capítulo 7, en el verso 6. Dice así: por tanto, Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado aún, pero su tiempo está siempre listo. El mundo no puede odiarlos, pero me odia porque testifico concerniente a él que sus obras son malignas. Ustedes suban a esta fiesta. Ahí está. Él dijo: vayan a la fiesta de tabernáculos. Sigamos. Yo no subo a esta fiesta ahora. Lo que él quería que pasara era que ellos fueran y estuvieran en camino, y él subiría privadamente, porque él iba a la fiesta, pero tenía un plan en mente que iba a hacer cuando estuviera allí, y no podía hacerlo si él iba con ellos. Porque, ¿qué pasaría? Estoy seguro que ellos no tenían binoculares en aquellos días, pero estoy seguro que ellos tenían a todos mirando. Bueno, allá está María, y Santiago, y José. Ahí están ellos. ¿Dónde está Jesús? No lo vemos. Por eso es que él dijo: leamos. Ustedes suban a esta fiesta. Yo no subo a esta fiesta ahora. Eso significa en ese momento. Continuemos. Porque mi tiempo no ha sido cumplido aún. Y después de decirles estas cosas, permaneció en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Jesús también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como si fuera en secreto. Como resultado, los judíos estaban buscándolo en la fiesta y decían: ¿dónde está? Entonces hubo mucho debate acerca de él entre la gente. Algunos decían: eres un buen hombre, pero otros decían: no, sino que está engañando a la gente. Sin embargo, ninguno hablaba públicamente de él por miedo a los judíos. Pero luego, aproximadamente a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y estuvo enseñando. Entonces, él estuvo allí, guardando la fiesta todo el tiempo, pero no se presentó sino hasta la mitad de la fiesta. Ahora, note la reacción aquí, en el verso 15, leámoslo. Y los judíos estaban asombrados diciendo: ¿cómo sabe este hombre letras? Esto significa: ¿cómo entiende él las escrituras? Sigamos. ¿Nunca habiendo sido escolarizado? Paremos aquí y pensemos por un minuto. Tenemos a los saduceos, a los fariseos, a los esenios, tenemos a todos los rabinos. Tenemos la escuela Gilel, tenemos la escuela de Gamaliel. Aquellas eran las dos escuelas principales en Jerusalén. Entonces, si usted querría llegar a ser alguien en el judaísmo, tenía que ir a una de esas escuelas. ¿No cree usted, dado que esta es la fiesta de tabernáculos, justo antes de su crucifixión. ¿No cree usted que todos los rabinos judíos, líderes, chequearon unos con otros desde el mismo principio y dijeron, ¿fue él a su escuela? ¿Fue él a su escuela? ¿Quién enseñó a él? ¿Qué cree usted que le habrían hecho al rabino que lo hubiera enseñado a él? Como dicen en japonés, sayonara. Habría sido juzgado y convicto. ¿Cómo se atreve a enseñarle a alguien a usurpar nuestra autoridad? Usted sabe, cualquier cosa que ellos quisieran agregar a eso. Luego, sigamos leyendo en el verso 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de quien me envió. Si cualquiera desea hacer su voluntad, sabrá de la doctrina si es de Dios o si hablo de mi propio ser. Allí está su obligación. Esto era parte de su pacto con Dios, el Padre. Entonces, quien llegó a ser el Padre dijo, veré por ti, te enseñaré mientras creces, y cuando el tiempo llegue para comenzar tu ministerio, lo cual lo encontramos en Marcos 1, el comienzo del Evangelio de Jesucristo. El Padre decía, entonces tú vas a enseñar y decir solo mis palabras, lo cual es lo que él hizo a través de todo el camino. Pasemos aquí al capítulo 8 y comencemos en el verso 28. Juan capítulo 8, en el verso 28, dice así. Entonces Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo de Hombre, entonces sabrán ustedes mismos que yo soy, y que no hago nada de mí mismo, sino como el Padre me enseñó estas cosas hablo. ¿Cuántas veces él dijo esto una y otra vez? Sigamos. Y aquel quien me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que le agradan a él. Entonces, ¿fue la manera en que estaba guardando la fiesta de tabernáculos agradable a Dios? Tuvo que ser. Esa era parte de su obligación. Siempre hablar las palabras que Dios el Padre le enseñó. Siempre haciendo las cosas que le agradan. Entonces, vea que este es un pacto separado bajo el cual estaba Jesús, el pacto entre él y Dios el Padre. Va a ser muy interesante cuando seamos resucitados y nos reunamos con el Padre y veamos dónde están escritos estos libros. Y estoy seguro que ellos van a abrirlos y decir, este fue nuestro acuerdo. Ok, vayamos ahora a Juan capítulo 10 y vamos a leer desde el verso 14. Juan capítulo 10, en el verso 14, dice así, yo soy el buen pastor y conozco a aquellos que son míos y soy conocido de aquellos que son míos. Exactamente como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Eso era parte de su acuerdo, entregar su vida. Él tuvo que hacer lo más difícil, más de lo que cualquier ser humano puede hacer, entregar su vida en la manera en que fue tomada. Tendremos que hablar más sobre esto cuando lleguemos al tiempo de la Pascua. Continuemos. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por cuenta de esto, el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Esta es la traducción correcta. Él no la tomó de regreso. Esto es pasivo, recibir. Porque Dios el Padre tenía que dársela de regreso, ¿correcto? ¿Recuerda lo que pasó cuando Jesús estaba en la cruz? Una de las últimas cosas que él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él entregó el espíritu. Esto es cuando él murió, porque él tenía que estar muerto. Y esto no es docetismo, donde un ser espiritual llamado Cristo se impuso en el cuerpo de un hombre llamado Jesús. Y por tanto, ellos reclaman que Jesucristo no murió. El espíritu de Cristo volvió al Padre y el hombre Jesús murió. Eso no fue así. Sigamos leyendo, para que la pueda recibir de regreso otra vez. Sigamos en el verso 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Lo hizo de su propio acuerdo. Sigamos. Tengo autoridad para ponerla. Esto es parte del acuerdo del pacto que ellos tenían. Sigamos. Y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es algo tremendo. Esto ayuda a entender la escogencia voluntaria y la voluntad de Dios para hacer esto. Piense y vaya atrás al verso donde empezamos, Juan 3:16, donde dice que Dios amó tanto al mundo. Piense lo que el Padre y el Hijo hicieron. Esto es algo tremendo, es un pacto tremendo el que ellos tenían. Veamos ahora algunas otras cosas concernientes a esto. Veamos y entendamos cuando Él dice: Yo pongo mi vida. Veamos que Él sabía lo que iba a pasar. Vayamos a Isaías 53. Él sabía que esto iba a pasar. Él mismo dio esta profecía. ¿Entendía Jesús exactamente lo que le iba a pasar? Sí, Él lo entendía. Isaías 53 es un capítulo muy profundo. Por esto es que el sacrificio de Jesucristo salva a todo el que se arrepiente. Por esto es que solo Dios puede ayudar a la gente en estas situaciones, porque Él pasó a través de todo eso. Leamos entonces Isaías capítulo 53 y vamos a comenzar en el verso 1. Isaías 53, en el verso 1, dice: ¿Quién ha creído nuestro reporte? ¿Cuántas personas en verdad le creen a Dios? Sigamos. ¿Y a quién es revelado el brazo del Señor? Porque Él crecerá delante de Él como una tierna planta. Esto es la infancia de Cristo. Sigamos. Y como una raíz fuera de tierra seca. Él no tiene forma ni hermosura para mirarlo, ni belleza para desearlo. Entonces, él era tan solo un hombre de apariencia ordinaria. Note qué clase de vida vivió. ¿Cree usted que ha tenido problemas? Esto es lo que Dios tuvo que sufrir en la carne entre los suyos. Dice allá, en Juan primero, que Él creó el mundo y el mundo no lo conoció. Y vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, si usted está solo, si cree que a nadie le gusta, nadie lo ama, a nadie le importa, mire hacia arriba, ore a Dios, busque a Jesucristo. Y Él lo ayudará. Leamos. Él es despreciado y rechazado de los hombres, un hombre de dolores y familiarizado con la aflicción. Y eso tiene que ver cuando lo vieron en la cruz. Sigamos. Y nos escondimos de Él como si fueran nuestras caras. Fue despreciado y no lo estimamos. Sin duda ha soportado nuestras enfermedades y llevado nuestros dolores. Por eso es que dice en Mateo 11: Todo el que esté cargado, venga a mí, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Porque usted puede poner todo eso sobre Cristo. Sigamos leyendo. Aún así, lo consideramos aquejado, golpeado de Dios y afligido. Sí, ellos pasaban y decían, bueno, e incluso uno de los ladrones dijo, bueno, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos. El otro dijo, ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Estamos aquí por lo que hicimos, estamos aquí justamente, pero él injustamente. Luego él dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Sigamos leyendo. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, no por nada que él hiciera. Continuemos. Aplastado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él. En otras palabras, para que nosotros tengamos paz con Dios, la pena de nuestros pecados tuvo que ser aplastada sobre su espalda con la flagelación de la crucifixión para traer paz. Sigamos. Y con sus latigazos nosotros mismos somos sanos. Todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado, hemos vuelto cada uno a su propio camino, y el Señor ha colocado sobre él la iniquidad de todos nosotros, porque él fue responsable. Sigamos. Fue oprimido y afligido, aún así no abrió su boca. Es traído como un cordero al matadero, y como una oveja delante de su esquilador está mudo. Así él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y con su generación, ¿quién consideró que él fuera cortado de la tierra el viviente? Por la transgresión de mi pueblo él fuera quejado, y él hizo su sepultura con el malvado. ¿Ven? Todo esto estuvo allí. Todo esto tuvo que ser escrito en el rollo que está acerca de Cristo y el pacto que Dios el Padre y Jesucristo tuvieron. Y se nos da algo de eso aquí y algo de eso allá, y lo ponemos todo junto. Y la cosa clave que me inició en esto fue que no hay lugar donde esta parte dijera, está escrito de mí en el rollo del libro. No hay lugar en la Biblia donde usted pueda encontrar lo que fue escrito. Solo usted consigue un poquito aquí y un poquito allí. Sigamos leyendo. Y él hizo su sepultura con el malvado y con el rico en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni hubo ningún engaño en su boca. Aún así, el Señor deseó aplastarlo. Y esto va atrás a Génesis 3:15, ¿verdad? Sí. Aunque agradó a Dios hacerlo para resolver el problema del pecado y su creación de seres humanos, aún fue algo tan horrible que cuando llegaron las 3 horas finales de Cristo en la cruz, llegó a estar oscuro, y Jesús tuvo que hacerlo solo. Eso es tremendo. Por eso es que tenían este pacto. Por eso este pacto estuvo allí. Sigamos leyendo. Y lo ha puesto en aflicción. Tú harás su vida una ofrenda por el pecado. Luego, además de esto, sigamos. Él verá su semilla. En la gran congregación, como dice allá en Hebreos 2, declararé tu nombre a mis hermanos en la gran congregación. Esto, hermanos, tiene que ser en la resurrección. Aquí está Cristo. Todos nosotros somos resucitados y nos encontramos con Él en el aire, y Él voltea hacia Dios el Padre y dice, aquí están todos los hijos que tú me has dado. Y Él va a ir justo a la fila y darle a cada uno un nuevo nombre. Tendremos que guardar esto para Pentecostés. Continuemos. Prolongará sus días, y que el propósito del Señor pueda prosperar en su mano. Verá el tormento de su alma, estará completamente satisfecho. Se encarga de todo pecado. Sigamos. Por su conocimiento Mi siervo justo justificará a muchos y llevará sus iniquidades. Solo Dios puede hacer esto. Ningún ser humano ni animal. Esto tenía que ser cuidadosamente preparado y elaborado con anticipación. Sigamos leyendo. Por tanto, yo dividiré para él una porción con el grande y él dividirá el botín con el fuerte. Esto es dar una recompensa a todos nosotros. Sigamos. Porque ha derramado su alma hasta la muerte y fue contado entre los transgresores y llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Volvamos a Hebreos 10 y leamos esto de nuevo. De pronto, esto nos dará más entendimiento. Y es una de esas cosas que llegamos a entender después de mucho tiempo que hemos sido convertidos y hemos estudiado realmente la palabra de Dios. Vayamos entonces a Hebreos 10 y leamos desde el verso 5. Hebreos capítulo 10, en el verso 5. Leámoslo de nuevo. Por esta razón, cuando él entra en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has preparado un cuerpo para mí. No te deleitaste en ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado. Entonces dije: he aquí, yo vengo, como está escrito de mí en el rollo del libro. El pacto entre Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos. Para hacer tu voluntad, oh Dios. Esto es algo tremendo, hermanos, y somos parte de esto. Y aquí estamos viviendo justo al final de la era, y va a ser realmente profundo ver lo que Dios va a hacer. Entonces, este es un pacto, dado que Dios es un Dios de pactos, que Dios el Padre y Jesucristo hicieron cuando Él vino a la tierra.